Son las 9, las 8 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El panorama en Israel se va complicando con el paso de los días. Sin ir más lejos, y según la agencia WAFA, más de 200 gazatíes habrían muerto en las últimas 24 horas en la franja de Gaza a causa de los ataques aéreos y de artillería del ejército israelí en distintos puntos de la zona. Según esta información, la mayoría de las víctimas serían civiles que han muerto en Rafah, donde se concentran a diario miles de desplazados. La situación no ha cambiado en las últimas horas. Todo sigue igual, con Israel luchando contra los terroristas de Hamas, sobre todo en el norte, donde la zona está prácticamente arrasada, según dicen los testigos. De momento no hay conversaciones para poder liberar a los rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. Un intercambio que, según Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ha sido el resultado de la presión militar.
El primer objetivo es eliminar la presencia de Hamas y la infraestructura terrorista de Hamas en la franja de Gaza. El segundo objetivo, liberar todos los secuestrados. Solamente por la operación militar y la presión militar contra Hamas hemos podido liberar más de 100 secuestrados en la primera vuelta, y solamente bajo presión militar vamos a poder que liberar los demás.
Se calcula que aún quedan 134 rehenes israelíes en manos de Hamas y de otras milicias. Según datos de la oficina del primer ministro de Israel, entre los secuestrados figuran 123 israelíes, 8 tailandeses, un nepalí, un tanzano y un franco mexicano. Hasta el momento han sido liberadas 111 secuestrados, de ellos 87 israelíes, 24 de otras nacionalidades, 6 de ellos fallecidos. Sus cuerpos han sido rescatados por las fuerzas de Israel e identificados. Eso en Gaza. Sin embargo, en el norte la situación es algo parecida. Hoy de nuevo Israel ha atacado posiciones con aviones de combate, a puestos de lanzamiento de proyectiles y almacenes de armas. Un ataque que responde al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbollah en el Líbano. Para Líos, la guerra obedece una respuesta defensiva totalmente legítima.
Estamos hablando de un conflicto que no es un conflicto de balance. Mientras en un lado hay un Estado democrático que actúa bajo la ley internacional y manda a sus soldados para defender a sus ciudadanos. En el otro lado hay una organización terrorista que no obedece ninguna ley internacional y manda a los civiles defender a los terroristas.
Eso dicen en Israel. Diferentes asociaciones, diferentes entidades aseguran que los muertos en Gaza están a punto de llegar a los 20.000. Por ese motivo, desde Estados Unidos insisten a Israel en que permita que entre más ayuda humanitaria a Gaza. Esa alianza, la alianza de Israel y Estados Unidos, por ahora se mantiene firme.
Que Estados Unidos está con nosotros y que entiende bien cuál es el objetivo de esa guerra. Que el objetivo es eliminar Hamas y cambiar la realidad en la franja de Gaza. Si no lo hacemos ahora, volveremos al 7 de octubre una y otra vez.
La tensión también se hace presente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hoy mismo vuelve a poner sobre la mesa la guerra en Gaza. Está previsto que se vote una resolución de Emiratos Árabes que puede ayudar a facilitar la entrada de ayuda humanitaria en territorio palestino. En el aire estará la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo sobre el cese de hostilidades entre Israel y Hamas. Hay que recordar que Estados Unidos ha vetado ya dos veces en solitario sendas resoluciones que pedían un alto al fuego en Gaza, argumentando que no reconocía el derecho de Israel a defenderse y que no exigía la liberación de todos los rehenes hermanos de Hamas. Desde Israel ven esta posibilidad como una opción poco probable.
El que piensa que terminar la operación militar ahora va a cambiar algo de la realidad. De hecho, nos lleva el día 6 de octubre otra vez, esperando el próximo masacre y otro masacre más. Y eso no lo vamos a aceptar.
Han pasado 75 días desde que el 7 de octubre Hamás entrara por sorpresa en Israel y acabara con la vida de miles de israelíes. Esta noche quiero contarte cómo está ahora mismo la situación en toda esa zona. Ahora por las calles de Israel no es fácil acceder, a pesar de que sus avenidas y plazas más importantes están casi desiertas. Tampoco es sencillo habitualmente caminar por Belén, una ciudad ubicada en el centro de Cisjordania y que en estas fechas navideñas, pues normalmente, como te digo, está lleno de turistas. Este año no. Cerca de la Basílica de la Natividad hay un pequeño negocio abierto, una tienda de souvenirs.
Nosotros tenemos una tienda de souvenirs, vendemos figuras de madera, vendemos trabajo hecho a mano. Tenemos casi 25 familias que trabajan para nosotros el producto de la madera. Te puedes imaginar cuántas personas viven de este negocio. Estamos justo al lado de la basílica.
De la madera.
Es Ronnie, el dueño de esta tienda que fue fundada en 1927. Cuenta que desde hace 3 meses, por culpa de la guerra, no pasa ni un solo cliente. Ronnie está completamente desesperado.
Sabes, nosotros tenemos nuestra tienda desde 1927. La abrió mi abuelo. Yo soy la tercera generación en esta tienda. Después de mi abuelo llegó mi padre y después yo. Estamos ya muy cerca de la Navidad y llevamos 3 meses sin un solo cliente. No hay nada. Belén está casi desierto.
Ronnie, en la tienda de Ronnie, tienen recuerdos hechos a mano y lo peor es que no son los únicos que dependen de las ventas que haga durante esta semana. Para que te hagas una idea de la elaboración de estos souvenirs, están pendientes hasta 25 familias. Por eso Ronnie se aferra a lo que sea para poder aguantar y sacar su negocio adelante.
Mi padre Víctor, este año será la Navidad número 60 que estará en la tienda. Si yo dejo a mi padre solo en casa sin abrir la tienda, perderá la esperanza. Nosotros no queremos perder la esperanza. Por eso nosotros venimos y abrimos cada día la tienda, justo para no perder la esperanza.
En la tienda de Ronnie, charlando con él, ha estado Fernando de Haro, el enviado especial de COPE a Tierra Santa. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Oye, llevas varios días allí en Tierra Santa. ¿Qué es lo que has visto y oído durante tu estancia allí?
Pues muchas cosas, muchas cosas. Este es un país en shock desde los ataques del 7 de octubre. Te cuento lo último. Acabo de llegar al hotel donde el equipo de la tarde vamos a echarnos una siesta antes de coger de avión, y al entrar por la puerta pues me ha parecido extraño que en la recepción y en la cafetería hubiera unas personas que estaban en pijama y con unas zapatillas de casa. Digo, qué moda más rara hay aquí en Tel Aviv. Y luego ya me he enterado que son refugiados, son gente que vivía en los kibbutz atacados y que están viviendo en este hotel donde vamos a echar esa siestecita. Un país en shock, un país lleno de banderas, un país en el que por cada esquina hay fotos de los secuestrados. Hemos estado hablando con uno de los familiares de los secuestrados. Su hermana y sus sobrinas ya están liberadas, pero su cuñado murió en los atentados. Se llama Diego y confiesa que le domina la tristeza.
Desde el 7 del 10, soy una persona triste. No solo hicieron lo que hicieron a mi hermana y a mis amigos, también destruyeron otras personas. Es triste que gente pierde la vida. ¿Para qué? Para nada.
Un país en shock en el que muchos no ven claro que la solución sea lo que ha hecho Netanyahu. Tú decías antes que hay casi 20.000 muertos. Hay aquí voces que señalan que esta no es la manera de responder porque esto pone en peligro el futuro del Estado de Israel. Es lo que me decía un ex concejal de Jerusalén, que habla maravillosamente el español porque es argentino y llegó aquí con 10 años. Margarit.
Sin duda, sin duda. Ellos saben de que el gobierno los apoya y por lo tanto hacen lo que quieren.
Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Los colonos ultraortodoxos presionan al gobierno para que la fórmula de respuesta al terrorismo sea esa. Una fórmula que, bueno, no tiene estrategia, lo dicen muchos aquí.
El viaje te ha cundido porque te has recorrido toda la zona. Has estado en Jerusalén, ¿y allí cuál es la situación, Fernando?
Bueno, pues en Jerusalén está a 40, 45 kilómetros de Gaza. Ellos dicen, la guerra está muy lejos, figúrate, la guerra está muy lejos significa que está a 50 minutos en coche. La situación en Jerusalén es muy tensa, suenan algunos días las sirenas avisando de que pueden caer bombas. Y hay una cuestión que se respira en las calles de Jerusalén, por ejemplo en la Ciudad Vieja. El gobierno tiene armados a los civiles, a los colonos, y claro, eso puede en cualquier momento provocar un estallido también en Jerusalén. Es lo que también me decía el ex concejal de Jerusalén, Margrit.
Todos los colonos que viven acá son civiles armados. Y
eso, claro, provoca una tensión en Jerusalén y cualquiera puede disparar en cualquier momento.
Sin duda, sin duda. Y aquí hay mucha violencia precisamente por este tipo de cosas.
Bueno, pues esa tensión que se ha acrecentado no es nueva. El ultranacionalismo y la posición radical de los más ortodoxos provoca que, por ejemplo, en Jerusalén los cristianos se sientan amenazados. Me lo contó María. María es una chica que es de Pamplona, que lleva aquí 5 años, y me decía que ella como cristiana a menudo se sentía amenazada.
Yo a veces llevo un rosario en la mano. Una vez en la parada de autobús me vino una persona a decirme, pero tú eres cristiana, y yo le dije sí, sí, sí. ¿Y no te da miedo llevar esto en la mano? Y yo, no, hasta ahora no me ha causado ningún problema. Es una parte de la población religiosa extremista que nos considera paganos e impuros.
Esta es una de las consecuencias, Rubén, de esta guerra. Además de los muertos, además de la desorientación de las víctimas y de sus familiares, pues este incremento de la violencia, que en el caso de los radicales tiene como objetivo a todos aquellos que no son cristianos, perdón, que no son judíos, y de hecho se han sucedido los ataques contra cristianos.
Cada vez estamos más señalados, más perseguidos, y la hostilidad es creciente. Eso es objetivo. Yo estoy aquí desde hace 5 años y he visto la evolución.
Bueno, pues esa es la situación en Jerusalén, ¿no? O sea, se masca, Rubén, la tensión por las calles.
También has estado en Belén. ¿Y qué has visto allí en esa zona? ¿Qué has vivido?
Bueno, pues en Cisjordania, Belén está en Cisjordania. En Belén, si antes te decía que en Jerusalén hay tensión, en Cisjordania la tensión es total. Para poder pasar de Israel a Belén, a Cisjordania, normalmente hay 3-4 checkpoints que están abiertos. Ahora, con suerte, tienes un checkpoint abierto y nunca sabes cuál va a ser, con lo cual Belén está cada vez más incomunicado. Además, hablamos mucho de la guerra en Gaza, pero en Cisjordania hay una especie de guerra de baja intensidad, porque el ejército israelí corta habitualmente los pasos y porque, como decíamos antes, los colonos, en este caso colonos que están no en Jerusalén sino en Cisjordania, están armados, y eso puede crear mucho conflicto. A mí lo que me ha llamado la atención es, en medio de esta situación, que sin una Navidad con luces en Belén, haya gente que subraye que es el momento para vivir de una forma más esencial y más radical la Navidad. Me lo contaba Madalena, que es una chica que me encontré a la salida de misa en Belén, y que en perfecto castellano me decía, no tenemos luces, no tenemos árbol, pero vamos a celebrar con más intensidad la Navidad, porque precisamente este año que estamos en guerra, una auténtica Navidad es más necesaria que nunca.
Dejar todo lo que no es necesario, sea ropa, luces, adornos, concentrarnos en él.
Bueno, pues esto es lo que me decía Madalena, y a pesar de esta espiral de violencia, esta espiral de sufrimiento, me he encontrado, Rubén, y eso me ha sorprendido, con personas que apuestan por la reconciliación. He tenido conversaciones, por ejemplo, con el llamado Círculo de Padres, que reúne a palestinos y a israelíes que han sido víctimas de la violencia, que han perdido a hijos y que juntos reclaman otra forma de afrontar las cosas, de manera que el sufrimiento no lleve necesariamente a más violencia y a la venganza.
Impresionante esa charla con Bassan, que era esta persona que había perdido a su hija precisamente por los disparos de un soldado israelí, o esa otra entrevista que has hecho con el cardenal Pizzaballa. Todo eso, todo lo que Fernando de Haro nos ha contado estos días, está en cope.es y es más que recomendable escucharlo para saber lo que está pasando en Tierra Santa desde aquel 7 de octubre. Fernando, ¿volvéis ya mañana o vais a poder descansar,
sí,
algo?
Sí, volvemos dentro de un rato, a ver si conseguimos echarnos esa siestecita y luego coger el avión. Rubén.
Pues fenomenal trabajo, como siempre. Y
gracias.
Un placer cederte los micrófonos de La Linterna para que nos cuentes lo que está pasando allí.
El placer es mío. Rubén, un abrazo.
Un abrazo fuerte y cuídate, Fernando. Como has escuchado, Fernando de Haro sigue allí, comparte el equipo de la tarde. Pero te voy a presentar ahora a otra persona que acaba de regresar. Ha estado en la zona de los kibbutz, en la zona atacada. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Digamos que Fernando se ha estado moviendo por toda Tierra Santa, Jerusalén, Belén. Tú has estado directamente en los kibbutz atacados. Cuéntame qué has visto allí durante esos días.
Sí, Rubén, pues bueno, yo he recorrido lo que es el territorio de Israel, de norte a sur, desde la frontera con Líbano hasta esos kibbutz atacados el 7 de octubre, a menos de 2 kilómetros de la Franja de Gaza. Y en general, te digo que me he encontrado con una sociedad israelí todavía superando lo que ellos mismos califican como un trauma nacional. Y a eso se suma una sensación de vulnerabilidad. Es decir, entre las certezas que tienen los israelíes está la de la superioridad militar de su ejército, la confianza en sus militares, y por eso todavía hoy se preguntan cómo los terroristas de Hamás pudieron llegar tan lejos. Voy a tratar de resumirte, Rubén, lo que he visto en 3 historias personales, tres escenas. Una de ellas es Dalia. Dalia es una mujer judía nacida en México que llegó a Israel hace casi 20 años y que vivía en uno de los kibbutz que rodean Gaza. Es madre de 2 hijas pequeñas, con las que permaneció horas escondida en el refugio de su casa. Y al escuchar su testimonio, uno se pregunta cómo se le explica a 2 niñas pequeñas que tienen que guardar silencio simplemente para que no les maten durante muchas horas, ¿no? Una vez se despejó el peligro, ella y su marido huyeron hacia el norte. Dalia y su marido siempre les insisten a sus hijas para que se pongan el cinturón cuando van en el coche. Y solo ese día les pidieron que no lo hicieran, que se sentasen en el suelo del asiento de atrás y que no mirasen por la ventana. El motivo es el reguero interminable de muertos que había en la carretera.
Salimos a ver los cuerpos, ver todas esas imágenes de fin de mundo. Lo veo todavía en mi cabeza y no lo entiendo. Y manejar en zigzag porque hay cuerpos por todos lados. O sea, nadie dice, bueno, a la derecha, a la izquierda, y hubieron horas y horas en las que la gente decía, bueno, es que ¿por qué no los vienen a recoger?
Es tremendo. ¿Y toda esa gente tiene que seguir viviendo en sus casas después de eso?
No, necesariamente no. Dalia reside desde el ataque junto a sus vecinos en un hotel como el que nos contaba Fernando hace unos minutos. El suyo está en el centro del país y por seguridad nos piden que no demos datos concretos de dónde se encuentran. Dalia es una de los 240.000 desplazados internos que tiene Israel y que han sido alojados por el Estado en hoteles. Allí pues se han tenido que adaptar, como es lógico, a un nuevo día a día lejos de sus casas.
Pues yo empiezo el día en el gimnasio, bajo, hago mi ejercicio, regreso, luego que mis hijas se despierten, bajamos a desayunar y ellas se van al kinder y yo bajo a trabajar con los bebés. Acabando de trabajar, salimos a comer y luego tienen sus actividades, que es si la clase de gimnasia olímpica o clase de la metía clase de ninja. El tiempo hace lo suyo y uno encuentra rutina a su manera.
Es alucinante cómo te está contando una rutina que es totalmente extraordinaria. ¿Y tienen intención de regresar a sus casas?
De momento no, pero no lo descartan. Y te lo digo así en plural, Rubén, porque en los kibbutz hay un profundo sentimiento de comunidad y, de hecho, muchas decisiones se toman de manera colectiva. Estos kibbutz, para la gente que no lo sepa, son, bueno, como cooperativas agrícolas que están autogestionadas, que tienen sus fábricas, que tienen sus cosechas. Y, de hecho, son un elemento clave en la identidad fundacional del Estado judío. El regreso de toda esta gente que está repartida en los hoteles, que está desalojada, pues va a depender mucho de la sensación de seguridad que le transmita a su gobierno, su ejército. Te daré un dato que me llamó mucho la atención. El kibbutz de Dalia está a menos de 2 kilómetros de Gaza. Y según me dijo, ella nunca en la vida se había preocupado de saber la distancia exacta con la franja. Fue solo tras el ataque cuando se metió en una aplicación que todos tenemos a mano, como Google Maps, para medir exactamente cuál es la distancia de su casa con la franja de Gaza. Hasta entonces, durante años,
lo había planteado.
Nunca se lo había planteado.
No he ido, en parte porque trabajo, como que hasta que me decidí que sí quería ir, ya todos mis amigos fueron, ya mi marido fue, y siento que no tengo con quién ir y no quiero ir sola. Pero retomando la pregunta que me hiciste antes, ahora no tenemos un tiempo de cuándo volver. No nos pueden obligar hasta que no sintamos que hay, que es seguro.
Tú has estado en las casas atacadas. Descríbeme cómo son los refugios.
Sí, porque eso es otra cosa que la gente no se imagina. Todas las casas tienen una habitación acorazada. Y cuando digo que la gente no se imagina, digo que no es el clásico sótano bajo tierra, como que vemos en las películas de tornados. Tampoco es una caja fuerte blindada, como si fuese la caja fuerte de un banco. Hablamos de una de las habitaciones de la casa, sin más, que tiene un revestimiento especial para aguantar un misil, pero las casas no son muy grandes allí. De hecho, esa habitación se usa, suele ser el cuarto de los niños. Los israelíes de esa zona, los que viven cerca de la franja, crecen con la costumbre de tener apenas unos segundos para dejar todo lo que estén haciendo y meterse en esa habitación cuando empiezan a sonar las alarmas antiaéreas, señal de que desde la franja jamás ha mandado o la yihad islámica ha lanzado un misil. Pero ¿cuál fue el problema, Rubén, el 7 de octubre? Pues que esos refugios están pensados efectivamente para resistir un misil que caiga desde Gaza, pero no están pensados para el asalto a pie de comandos armados. Entonces muchos, por ejemplo, murieron simplemente porque no tuvieron fuerza para mantener la puerta cerrada. A otros, como nuestro siguiente protagonista, le salvó un golpe de suerte. Nos traduce la conversación un militar hebreo uruguayo que me ayudó con el idioma.
Se fueron de la cama hacia el refugio y dejaron el teléfono en el cuarto. Y también no tenían reloj, porque el reloj usaban del teléfono. Entonces estaban en el refugio sin horario, sin horas. Sabemos que entre las 8:30 y 9 más o menos pensamos que empezaron a quemar la casa. Es la casa que, o sea, ellos dispararon en la puerta del refugio y trancaron la puerta. El mecanismo de fuerza se trancó, por eso se salvaron.
Es decir, los terroristas dispararon a la cerradura y por eso esta persona ha salvado la vida.
Sí,
ese es el golpe de suerte.
Por esa casualidad. En muchos otros casos, las balas traspasaron y mataron a los que estaban dentro. En otros casos, pues reventaron la cerradura y entonces así pudieron entrar.
¿Y quién es este Gil?
Pues se llama Gil, tiene 60 años, de los cuales lleva 40 años viviendo en el kibbutz Nir Oz, a 1.600 kilómetros de Gaza. Fue uno de los más golpeados. 100 de sus 400 vecinos fueron asesinados o raptados como rehenes ese 7 de octubre, y allí es donde le conocí yo. Esta conversación es del primer día que Gil volvía a casa tras el ataque. A la casa le prendieron fuego, pero el refugio en el que él se resguardó resistió.
Luego de varias horas, estaban todo el tiempo moviéndose atrás de nuestra casa, los escuchábamos, quemaron tractores. En cierto momento, silencio, y solamente después de varias horas que lo que escuchamos afuera era hebreo, abrimos un poquitito la ventana del refugio para ver qué pasa afuera, y luego de una hora más o menos, así salimos afuera, salimos de la ventana del refugio, porque no, la puerta quedó trabada.
Este Gil, Rubén, el protagonista de esta historia, es además el jefe de mantenimiento del kibbutz. Es decir, si alguien tiene un problema con una tubería, llama a Gil. Si alguien tiene una gotera, llama a Gil. Y ahora es él quien tiene una casa destrozada. Pude ver su cara ese día y cómo me reconocía que esa casa ya no la sentía como suya.
Vinimos a buscar cosas, a dar la casa. Es la primera vez en 67 días que vuelvo. Mi casa no estaba, dice que no, el hermano estuvo en la casa y estaba llorando dentro de la casa. No tiene ni idea si va a volver a casa.
O sea, su casa ya no es su casa. Un tema que me interesa, escuchando a Fernando y escuchándote a ti, ¿la sociedad israelí está unida?
Mi sensación es que la israelí es una sociedad muy plural, que es diversa. De hecho, allí tienen un chiste que dices, tú juntas a dos israelíes y te salen cuatro opiniones, ¿no? Pero el pueblo judío también es un pueblo muy resiliente y al que yo al menos de momento he visto unido. Mira, tomando un café durante un descanso conocí a los siguientes personajes que te quiero presentar. Son dos argentinos, se llaman Ricardo y Hugo, son judíos, no religiosos, y hace días abandonaron su vida en Buenos Aires, en Argentina, y se plantaron en Israel, y se presentaron allí y preguntaron dónde podemos ayudar.
Hay una solidaridad intrínseca de la gente, de los ciudadanos de Israel entre sí, que es asombrosa. De hecho, nosotros estamos siendo alojados en una casa de familia y nos atienden y nos cruzamos en la calle con más gente, etcétera, desconocidos, absolutamente desconocidos, y nos ofrecieron ir a sus casas para cuando le decimos que somos boliviano, nos ofrecieron a su casa emocionados por el gesto. O sea, hay una solidaridad que impresiona.
¿Y a qué se dedican?
Pues les han puesto de agricultores.
Ah, bien.
En Argentina, Hugo es cirujano traumatólogo y Ricardo tiene una empresa de reciclaje de plásticos. Y en Israel, ya te digo, les han puesto a trabajar las cosechas de los residentes de los kibbutz que han sido desalojados, como era, por ejemplo, el caso de Dalia.
Nosotros estuvimos trabajando en una plantación de tomates.
Pepino.
En una plantación de pepinos. Estuvimos trabajando en una plantación de cítricos, mandarinas, pomelos. Hay quienes hoy fueron a un campo de, creo que de frutillas, de fresas, a donde se requiera mano de obra como para poder dar una mano.
¿Dónde les manden?
Sí, una cosa que me contaron estos dos argentinos es que no han venido solos, que han llegado unas 100 personas desde la Argentina y que son más los que llegan de otros países. Están organizados por la Agencia Judía, que es un poco la entidad que aglutina a todos los judíos del mundo. Y bueno, ellos lo que me trasladaban es que sienten que el antisemitismo es una lacra que no ha desaparecido, sino que está volviendo. Y una idea en la que insistían mucho y que me llamó la atención es que ellos dicen que la seguridad de todos los judíos del exterior depende de la existencia del Estado de Israel.
Lógicamente, no solo hay gente del exterior que está viniendo, se voluntariza todo el mundo acá.
Ah, sí.
La gente donde nosotros estamos parando, en la casa que estamos parando, se levantan a la mañana, van a Tel Aviv, nosotros estamos parando en Ranana. Se toman su carro, se van hasta Tel Aviv y se van con el micro hasta el sur. Y son gente que trabaja de otra cosa, no son agricultores.
Hemos escuchado a Fernando de Haro en directo desde Tierra Santa. Acabamos de escuchar los testimonios, las historias que ha recogido Alejandro Requeijo. Y ahora toca hablar con Jorge Bustos. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Tema complicado. 75 días desde aquel 7 de octubre. Y ya has escuchado cómo están las cosas allí.
Sí, y a mí me preocupa que conforme continúe la guerra se cree una disonancia entre lo que sucede en el interior de Israel, como nos han trasladado los testimonios de Alex y de otros periodistas que están en la zona y que vuelven contando cómo se sienten ellos, que podemos imaginarlo. Es decir, para ellos han vivido su 11S, ellos han vivido el peor pogromo desde el Holocausto. Y por tanto, judíos de izquierda, de derecha, religiosos o no, están convencidos de que luchan por la supervivencia de su propia vida, de su propio Estado, de su propia nación y de su propio pueblo. Pero conforme avanza la guerra, también juega la propaganda de izquierda aliada con la propaganda de Hamas, juega su papel. Y por tanto Netanyahu tiene que jugar con inteligencia esa carta, porque evidentemente los efectos colaterales de la guerra y la superioridad militar israelí generan mucho dolor también en la población civil palestina. Y por tanto yo creo que hay un reto en el sentido de que tiene que dejar Netanyahu, tiene que jugar sus bazas para que la causa suya, que es la causa nuestra, que es la causa de la democracia, de la libertad, siga siendo vigorosa. Pero llegan avisos, por supuesto, de parte de Biden, que es el mayor aliado de Israel en el mundo, para que sea capaz de que, por ejemplo, la ayuda humanitaria y la cohesión política que él está notando dentro se proyecte al exterior. Porque si no, conforme avance la guerra, la causa israelí, es posible que los agentes de izquierda, de la izquierda mundial, lo hemos visto también hasta la Universidad de Harvard, vayan haciendo su labor de zapa hasta el punto de que le vayan retirando el apoyo internacional. Y ese daño reputacional Israel no lo merece. ¿Esperas? Y no lo merece, pero depende de él que no lo merezca también.
¿Esperas algún movimiento de Netanyahu en un sentido o en otro pronto?
A ver, Netanyahu dirige el gobierno, digamos, más de derechas que ha tenido Israel quizá en toda su historia. Y por tanto, él necesita que su causa sea compartida también, que sea transversal, lo más transversal posible. Si quiere fortalecer realmente y terminar con Hamas y exterminar Hamas, que es lo que todos los amigos de la libertad y la democracia queremos, necesita que vaya a esa guerra con una unión que no se vaya resquebrajando mientras dure la contienda. Y esa es una labor suya. No sé si haciendo cambios en su gobierno, no sé si convocando unas elecciones que le legitimen más de lo que está. No lo sé, no me compete a mí decidirlo, pero desde luego tiene que tener en el radar ese peligro, el peligro de que el daño reputacional afecte a la causa israelí.
Pues seguiremos hablando y mucho durante las próximas semanas de todo lo que está ocurriendo en Israel. Jorge Bustos le ha puesto el lazo a este tema del día y Alejandro Requeijo nos ha traído algunos testimonios muy interesantes. Gracias a los dos.
Pues un abrazo, Rubén, un abrazo, Jorge.
Abrazo, Alex, abrazo, Rubén.
Nos vemos pronto.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Sí, hola, porque esta Navidad deberíamos cerrar la puerta de casa con la tranquilidad con que la celebramos. Línea Directa te trae el mejor regalo, el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa por ocupación ilegal. Cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Seleccionador Luis de la Fuente, bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco, que claro, que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas, Isco.
¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena. Es profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero tenemos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en una clase de economía en la que hoy tenemos una cantidad de carpetas y de temas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Veo
bastante
ahí
plancha,
una carpeta que pone Telefónica.
Tengo varias encima
otra
de la
carpeta,
mesa ahora.
¿Esa es la del subsidio,
sí,
por desempleo?
Sí.
Vale, ¿y aquella de más allá?
Del Banco de España.
El
membrete del Banco de España.
Bueno, vamos a ir abriendo carpetas poco a poco. La primera, como te digo, es la que hemos conocido esta tarde. El Estado vuelve a entrar en Telefónica 26 años después. El gobierno va a comprar hasta un 10% de la compañía. Con esta adquisición se va a convertir en el mayor accionista de la multinacional española de telecomunicaciones. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. La operación ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de hoy, aunque no ha sido hasta última hora del día, tras un comunicado de la CNMV cuando se ha conocido la noticia. El gobierno asegura que la presencia de un accionista público en Telefónica es importante para garantizar los intereses nacionales, entre otros motivos. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Esta operación está valorada en 2.500 millones de euros y convertiría al Estado en el primer accionista de la operadora de telecomunicaciones por delante de CaixaBank o BBVA.
Hemos escuchado a Nadia Calviño. Hay que decir una cosa que creo que es muy importante. Hoy ha habido Consejo de Ministros, ha habido una rueda de prensa. No se ha contado nada de esto. Nos hemos enterado de ello después, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al cerrar la bolsa, lo ha hecho público. De hecho, el corte que acabamos de escuchar de Nadia Calviño, esas declaraciones, han sido en el Senado. Hombre, si se aprueba que el Estado vuelve 26 años después a entrar en Telefónica, pues digo yo que al menos en el Consejo de Ministros. Pero bueno, vamos a explicarte algunas cosas que están sobre la mesa de ahora. Y es, Iván, ¿cómo se va a efectuar esta compra?
Bueno, la compra, Rubén, la hace el gobierno, pero lo hace a través de la SEPI, que ya sabemos es la sociedad con la que el Ejecutivo pues gestiona las participaciones, las acciones, en empresas privadas. Salvaguardar sus capacidades estratégicas, escuchábamos a la ministra Calviño, es la excusa porque básicamente es una respuesta al aterrizaje de la empresa saudí STC, que adquirió el 9,9% de la empresa de nuestro país el pasado 5 de septiembre. Esa operación dejó varias preguntas en el aire, entre otras el motivo por el cual los árabes tenían interés en la compañía española, que no ha sido aclarado por ahora por ninguna de las partes. Hay que tener en cuenta que Telefónica gestiona infraestructuras críticas y es contratista en ámbitos tan sensibles como el de defensa. De ahí que la aparente falta de respuestas pues generara inquietud en Moncloa, en la propia Teleco, hasta hoy. Ahora mismo, Rubén, el valor bursátil del grupo presidido por José María Álvarez Payete asciende a los 20.500 millones de euros y la operación, como decía nuestra compañera Claudia, asciende a los 2.500 millones de euros aproximadamente con el valor de las acciones de hoy de Telefónica.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
26 años después de su salida, el gobierno vuelve a Telefónica, Pilar.
Bueno, y es sorprendente, ¿no? Porque España es, o al menos lo ha sido en el último cuarto de siglo, Rubén, de tendencia liberal en cuanto a las políticas respecto de las empresas, ¿no? Y por lo tanto una tendencia de no intervenir en las compañías españolas salvo a través de la regulación. ¿Esto qué es? ¿Esto es el BOE o son los decretos leyes? Y hasta ahora, en los últimos 25 años, pues había funcionado muy bien, ¿no? Una cosa es hacer el marco legal y otra muy distinta entrar en el consejo de administración de una compañía. Y aquí hay dos versiones. Está la versión socialista de Calviño, que es la que habéis escuchado. Calviño, que está en retirada, y dice que se trata de una participación para defender a Telefónica de los saudíes o de cualquiera que pretenda trocear la compañía. Citan a Telecom Italia o a British Telecom, que efectivamente han permitido entrar a otros operadores en el capital, han entrado otros operadores en el capital y están llevando a cabo una política de desinversiones. En el otro lado hay otro ejemplo, ¿no? El de Deutsche Telekom y el de Orange, Alemania y Francia, en donde tiene participación el Estado desde hace décadas en las principales operadoras de telecomunicaciones. Y luego está la versión comunista del gobierno, que en palabras de Yolanda Díaz en Twitter, pues el Estado vuelve a donde nunca debió salir. Y aquí tienes varios mensajes a descifrar.
Bueno, lo vamos a tener que hacer durante los próximos días. Como te digo, Pilar, hoy tengo esto lleno de carpetas. Esa es la carpeta de Telefónica. Vamos ahora con el de la reforma del subsidio por desempleo. Los ministerios de Trabajo y Economía han acordado hoy modificar esa ayuda para los parados que ya no tienen prestación. ¿Y quién ha ganado la batalla entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz? Pues que lo ha explicado hoy en la rueda de prensa, Yolanda Díaz.
Todas las negociaciones son arduas, son intensas, apasionadas, pero las solventamos con una herramienta que me gusta manejar, que es diálogo, diálogo y diálogo. Como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo.
Iván, ¿en qué cambia el subsidio?
Bueno, lo primero de todo es que se modifica la cuantía. Eso es lo esencial de ese cambio que anunciaba hoy, como escuchábamos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un subsidio, por cierto, Rubén, que cobran ahora mismo en España en torno a 800.000 personas. Le ganaba el pulso Yolanda Díaz a Nadia Calviño, tú decías, porque este subsidio pasa de los 480 euros mensuales a los 570. Eso sí, los primeros seis meses. Luego la cuantía varía. Transcurridos esos seis primeros meses, pasará a ser de 540 los siguientes seis meses. Y una vez pasado ese tiempo, o sea, un año después, se mantienen esos 480 euros actuales durante el resto de duración de la prestación. Se va a cobrar esa ayuda como máximo durante 30 meses.
La ayuda se amplía, el gobierno pretende que haya 400.000 personas más que cobren ese subsidio. ¿Y a quién afecta esa ampliación?
Bueno, hasta ahora la cobraban los mayores de 45 años. A partir de ahora la van a poder cobrar también los menores de esa edad sin cargas familiares, aunque siempre que hayan agotado previamente una prestación contributiva de 360 días de duración, o sea, de un año. También se incorporan los trabajadores del campo eventuales y luego los empleados transfronterizos en Ceuta y Melilla. Son todo peticiones del Ministerio de Trabajo. Las de economía que se han implantado finalmente, pues por ejemplo, que va a haber revisiones cada tres meses y la obligación de presentar la declaración de la renta. Ese es el gato que se ha llevado Calviño al agua, por así decirlo.
Sí, eso es lo que ha vencido, ¿no? Otra de las principales novedades, Iván, es que se va a poder compatibilizar esta ayuda con un empleo.
La idea es quitarle, Rubén, el miedo a los beneficiarios de aceptar una oferta de trabajo, ya que si esta no prosperaba o era un trabajo temporal muy corto, el parado perdía el subsidio y el sueldo le duraba poco. Bueno, pues ahora va a poder compatibilizar ambos ingresos al 100% durante los primeros 45 días. Posteriormente, hasta cumplir un total de 180 días, habrá una compatibilización parcial de sueldo y subsidio. Y luego hay otra novedad también que incluye la reforma y es que se elimina el mes de espera que hasta ahora era obligatorio para cobrar cualquier subsidio. También era un motivo de disputa entre economía y trabajo y también se lo ha llevado Yolanda Díaz. Según la nueva norma, la persona desempleada va a poder percibir ese subsidio, esa ayuda, desde el mismo mes que le reconozcan el derecho.
Se agiliza la burocracia. Exacto. Pilar, ¿qué te parece este cambio?
Bueno, a mí me gusta, ¿no? Porque Calviño ha conseguido algo que para mí es esencial, que es que el subsidio sea menguante, es decir, más amplio los primeros meses y menos según va pasando el tiempo, ¿no? Recordamos que estamos hablando del subsidio que se da a las personas una vez que se ha terminado su paro contributivo, es decir, tú trabajas, cotizas y tienes derecho a paro. Una vez que se termina ese derecho al paro, tienes este tipo de subsidio, que hasta ahora cobraban 800.000 personas y que se va a elevar en algo más. Probablemente va a superar, según los expertos, el millón de personas, ¿no? Me parece buena idea si logran poner a trabajar a esa friolera de gente, aunque mucho me temo, Rubén, que va a ser otro coladero, ¿no? Incluso si se tiene un empleo y se complementa el salario con este subsidio, porque un control cada tres meses con contratos fijos discontinuos en donde no se sabe si estás trabajando o no, es muy complicado de medir.
No te lo vas a creer. Tenemos más carpetas, Pilar. Sí, vamos ahora con la carpeta del Banco de España, Iván. El Banco de España rebaja el crecimiento de nuestra economía para 2024 al 1,6%.
O lo que es lo mismo, Rubén, recorta sus estimaciones dos décimas. ¿Por qué? Bueno, pues debido a unas peores perspectivas del consumo de los hogares para acceder al crédito. También recorta la inflación media por la reducción de los precios de la energía y ese anuncio del gobierno de esa posible prórroga de las ayudas al IVA de algunos alimentos y los descuentos al transporte público. Eso sí, el Banco de España mejora, el de este año, el crecimiento de nuestra economía, aunque confirma una cosa, la desaceleración de esa economía durante esta segunda mitad del año. Además, augura 3 años de menos crecimiento económico y de creación de empleo. Precisamente, en cuanto al mercado laboral, el Banco Supervisor estima que el crecimiento se va a revisar y también que se revise al alza la tasa de paro este año y el que viene. O sea que va a crecer el paro tanto en 2023 como en 2024. El Banco de España también contradice al gobierno en otro asunto, en cuanto al déficit. Cree que no bajaremos del 3% como nos hemos comprometido con Bruselas para el año que viene, 2024, y dice el Banco de España que nos pasaremos 3 décimas, hasta el 3,3.
La economía española se desacelera en 2024.
Y todos encantados, ¿no? Porque dice el Banco de España que vienen 3 años de decrecimiento, pese a los miles de millones de euros, por ejemplo, de los fondos Next Generation, ¿no? Dice el Banco de España que va a haber más paro y en este contexto se va a subir el salario mínimo interprofesional otra vez. Y dice el Banco de España que va a haber menos consumo. Yo creo que los nubarrones se están acelerando sobre nuestra economía.
Y por si faltaba algo, tenemos la guinda, Iván, a este día de tanta noticia económica. Y además esta nos puede afectar directamente. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con la excepción ibérica a partir del próximo 31 de octubre?
Pues que decae completamente y a partir del 1 de enero ya no va a existir. ¿El qué? Ese tope al gas, Rubén, que comenzó con esa excepción ibérica para España y Portugal, que se terminó ampliando a todos los países de la Unión Europea y que pretendía controlar el precio de la electricidad.
Este en teoría era por el que pagábamos menos en la factura de la luz.
Acuérdate cuando la guerra de Ucrania, comenzó esa invasión de Rusia de Ucrania, también luego la inflación que llegó, pues se implantó esa excepción ibérica para España y Portugal, finalmente se actualizó para toda la Unión Europea y este 31 de diciembre, o sea, en apenas 10 días, decae. ¿Ahora qué va a pasar? Lo veremos. ¿Qué ha dicho la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera? Esto.
La extensión del mecanismo ibérico, que en principio acaba el 31 de diciembre, requiere un procedimiento de aprobación por la Dirección General de Competencia de la Comisión, que ya dejó claro que en principio entendía que más allá del 31 de diciembre de este año no era posible llevarlo a la práctica.
Pilar, ¿esto nos va a afectar en el futuro a corto plazo?
No. Nos está afectando ahora mismo, porque la excepción ibérica, hasta hace 2 meses, la estamos pagando prorrateada las 14 millones de familias que estamos en el mercado libre y que hemos subvencionado durante el último año y medio a las 9 millones de familias que están en la tarifa de último recurso, la famosa TUR. Es decir, lo que se hizo con la excepción ibérica es prorratear el exceso de la subida del precio fundamentalmente de gas natural licuado para producir electricidad, y eso para que a las familias más desfavorecidas no les afectara en su factura de la luz, se prorrateó entre el resto.
No te puedes imaginar cómo tengo la mesa, Pilar.
Me lo imagino perfectamente.
Yo me llevo la
no cabemos hoy.
Ve, recoge aquella también.
Lo llevo todo ya.
Recoge aquella.
Hoy no cabemos, nos falta la ley ómnibus.
Sí. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que también nos afectan y en nuestro día a día, cuestiones un poquito más triviales, pero que son importantes. Si hay algo que nos complica la vida en Internet, es acordarnos de las contraseñas que usamos en las aplicaciones. Cuando creamos una contraseña, los expertos siempre dicen que tienes que tener una mayúscula, una minúscula, un número, una letra, un símbolo de estos especiales. Y claro, luego para acordarse es complicado. Y cuantos más complicadas son nuestras contraseñas, parece que menos les cuesta a los hackers descubrirlas. Así está la cosa. Pero parece que por fin las grandes tecnológicas se han puesto de acuerdo para diseñar un sistema más seguro. Como cada martes, hablamos de tecnología y hoy de tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿qué tal?
Oye, la verdad es que no nos complicamos la vida cuando nos inventamos contraseñas, pero es que si no, no hay menda que se acuerde de ellas. Escucha lo que dice la gente.
Es horrible, porque que si tienes que meter símbolos especiales, que si mayúsculas, que si minúsculas, uso la misma invertida.
El número de teléfono o ciertas partes del DNI.
O contraseña de toda la vida más que mi cara. O...
Parece bien, cualquier método que facilite el acceso a las aplicaciones mejor.
Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Yo creo que es muy complicado realmente encontrar un equilibrio entre crear una contraseña complicada y que al mismo tiempo sea fácil de recordar. O sea, máxime cuando la primera regla de la ciberseguridad es utilizar contraseñas además diferentes en cada aplicación para que evitar el contagio entre unas y otras. Os doy algunos datos que creo que son importantes. Fijaos, el 80% de los robos de datos se producen por culpa de una mala gestión de las contraseñas. Una persona, habitualmente, cualquiera de los humanos que estamos por aquí, utilizamos a lo largo de nuestra vida más de 90 cuentas online con sus correspondientes claves, claro. Y otro dato, más del 50% usa la misma clave para todo. Claro, de ahí los problemas que suponen este tema, ¿no?
Pero Mario, buenas noches. Buenas si cada noches, vez claro. complicamos más las contraseñas, ¿cómo es posible que las descubran con más rapidez? Yo realmente estoy harta. ¿De verdad?
Bueno, es que es un problema, en verdad. Pero bueno, yo creo que hay dos razones. La primera es la ingeniería social. Fijaros, más de 25 millones de personas en todo el mundo, que es un numerito, utilizan lo que se denomina password o contraseñas tontas. Es decir, del tipo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 8 unos, o las letras QWERTY, que son las primeras seis letras del teclado, empezando por arriba a la izquierda, o la propia palabra password, tal cual, así, como el nombre, o la dirección del correo, o nuestro nombre propio. Y claro, con las filtraciones y robos de datos que se producen, los hackers lo que tienen es esta información y la cruzan con otros datos de los usuarios y, claro, prueban estas combinaciones de nombres, etcétera, cuando intentan hackear una cuenta. Es lo que se llaman normalmente ataques por diccionario.
¿Y la segunda razón?
Bueno, la segunda yo creo que es doble. Es el incremento, por un lado, el incremento espectacular de la capacidad de computación de los ordenadores y, por otro lado, la inteligencia artificial. Y, de nuevo, ponemos un ejemplo. Fijaros, hace 10 años un hacker podía tardar 100 años en averiguar una clave que tuviera 10 caracteres con mayúsculas, minúsculas y números, usando lo que se llama un ataque de fuerza bruta. En otras palabras, probar todas las combinaciones posibles. Hoy, en cambio, con el mismo método de fuerza bruta, tardaría, en vez de 100 años, tardaría 3 semanas. Pero es que además combinan este método con los que decíamos antes de diccionario y además utilizando inteligencias artificiales como PassGAN, que aprende de las pautas de creación de contraseña de los usuarios y aprende a intentar adivinarlas.
Madre mía, la conclusión es que no parece, Mario, que las contraseñas tradicionales sean una buena solución a largo plazo. De hecho, cada vez te las hacen cambiar más rápidamente. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Esto es lo que decían en Google.
Los administradores de contraseñas ayudan a generar una contraseña segura, pero la realidad es que no todos los usuarios confían en esos administradores. La autentificación en dos pasos mejora la seguridad, sí, pero agrega pasos adicionales para los usuarios y les cuesta dinero. PassKey es simple y seguro y permite crear cuentas en línea e iniciar sesión en ellas sin ingresar con una contraseña. No es necesario escribir ni recordar nada.
Bueno, ahí parece que está la solución. La verdad es que la industria tecnológica lleva ya tiempo dándole vueltas a este tema y hace 10 años se creó una alianza llamada FIDO, que son las siglas en inglés de Fast Identity Online Alliance, que, bueno, está formada por empresas tecnológicas, agencias gubernamentales y proveedores de servicios que tienen como objetivo acabar con las contraseñas creando un estándar de autenticación, o sea, de cómo nos identificamos, más sencillo y más fuerte, ¿no? Y hace poquitos, este año se unieron Google, Microsoft y Apple, y claro, una de esas soluciones es la que hablamos hoy, que es la llamada famosa PassKey.
Vale. ¿Y qué es eso del estándar de autenticación?
Bueno, dicho estándar de autenticarnos, es decir, cómo nos identificamos en la web, pues asegura ciertos mínimos en seguridad respecto a varias cosas. Al almacenamiento de las credenciales, es decir, al usuario y la contraseña y dónde lo guardamos, al sistema de autenticación, es decir, cómo nos identificamos al usar una aplicación y, por otro lado, a la implementación de estas soluciones en las distintas webs y aplicaciones, es decir, cómo tienen que aplicar esta tecnología a las empresas. Que todas las grandes tecnológicas estén bajo un paraguas de esta alianza FIDO, pues la verdad es que yo creo que garantiza el uso del estándar y que termine siendo universal de verdad y nos podamos olvidar de las contraseñas.
O sea, de eso se encargarían las empresas, Mario, y nosotros de la PassKey. ¿Y eso cómo funciona?
Bueno, pues fíjate, sí, por ahí van los tiros, Pilar. Una PassKey es una llave criptográfica, en román palín, una especie de clave cifrada en vez de una clave de texto, como una contraseña tradicional. Y la verdad es que esta clave cifrada se crea y se guarda en un dispositivo nuestro, por ejemplo, nuestro móvil. Ahora, cuando queramos iniciar sesión en una web o en una aplicación que use este estándar, la web sabrá que tenemos esa passkey en nuestro móvil y nos pedirá que usemos el dispositivo para iniciar la sesión, el móvil, ¿no? Si necesitamos abrir una cuenta nueva en otra web, pues crearemos una passkey en nuestro móvil y quien va a gestionar todo esto va a ser el móvil y la aplicación esta, ¿no? Nosotros solo tendremos que recordar la password, una sola password que le pongamos a la aplicación de las passkeys, nada más. Las demás las generará y las gestionará la aplicación del móvil.
¿Y qué otros sistemas podemos usar además de passkey?
Bueno, casi todas las grandes tecnológicas han desarrollado ya aplicaciones para el móvil que llaman authenticators, ¿no? No como Terminators, pero que no solo valen para sus plataformas. De hecho, por ejemplo, la de Microsoft se puede usar no solo en las webs de Microsoft, sino en otras distintas, ¿no? Todas aquellas que admitan este tipo de identificación. De hecho, la primera vez que nos registremos en una web, una aplicación que esté adherida a este sistema, diremos que vamos a utilizar el authenticator como medio de entrada y luego, pues cuando entramos, el Authenticator nos generará una clave en nuestro móvil que debemos introducir en la web y así de forma dinámica y sobre la marcha. Entonces no tenemos que recordar nada y muy difícil que los malos se hagan con ella.
¿Y ventajas de estos nuevos estándares, Mario?
Bueno, yo creo que además de la facilidad de uso y el simplificar la vida a los usuarios, que ya no tendremos que acordarnos de cientos de claves, yo creo que estos sistemas van a mejorar el nivel de seguridad y de protección tanto de los usuarios como de las empresas. Nosotros usaremos contraseñas complejas y diferentes en cada caso sin tener que apuntarlas en un post-it y sobre todo eliminaremos un problema muy grave que apuntaba antes Pilar. Cada vez que me registro en una web nueva, tengo que dar mis datos personales, crear un usuario y una contraseña y así en decenas de empresas que tienen mis datos. Mis datos ahora tienen cientos de empresas. Ahora, si a una de esas empresas le roban los datos, tengo que cambiar en muchas, si no en todas, toda esa información. Y de esta manera, mi información solo la tiene una, la que custodia la llave del passkey, y solo tiene mis datos, con lo cual todas las demás me dan acceso o no, pero no tienen mis datos.
¿Y riesgos?
Bueno, yo creo que el primero y más obvio es que estamos dejando nuestros datos personales en una sola empresa, de la cual dependerá el funcionamiento de todas las demás. O sea, sería deseable que esta gestión de identidades que se llama o de credenciales las hicieran los gobiernos y no una empresa privada, ¿no? Y de hecho ya se está hablando en este sentido aquí en la Unión Europea para crear una legislación en ese sentido. El otro riesgo que yo veo es que habrá que afrontar en unos años es la computación cuántica, que se habla ahora muy poquito, y es que esa computación, esos nuevos ordenadores probablemente podrán reventar estas claves criptográficas que ahora mismo llevaría miles, incluso millones de años reventarlas. Con un ordenador cuántico de este tipo se podría hacer en minutos. Así que habrá que ir ya pensando en la tercera generación de claves para un futuro, ¿no?
Pues como cada martes, Tecnología en la Linterna, Mario Ñáñez, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Nos hemos ajustado al tiempo, ¿eh? Pilar.
Nada, hemos sido clavados.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Pilar. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
He traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Afuera, lo cogí y empezó a llorar. Es San Marcelino.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
¿Y madre?
Madre no tengo ninguna.
¿Sabes entonces quién soy?
Sí, eres Dios.
Estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras.
Solo quiero ver a mi madre.
Marcelino Pan y Vino. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo. No, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita.
Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.